Muy buenas tardes. A nombre de la Red Laical de Chile con sede en Osorno, les queremos invitar a un conversatorio con dos grandes mujeres. Les presento a Consuelo Vélez Caro, doctora en teología de la Universidad Javeriana de Colombia. A los 12 años comienza con la búsqueda y preocupación por los demás. Saliendo del colegio, supo que podía estudiar teología, haciendo su maestría y doctorado en la Universidad Javeriana. Profesora de teología e integrante de la Asociación Colombiana de Teólogas. Muy bienvenida, Consuelo. También les quiero presentar a Doris Muñoz Vallejo, teóloga del Centro Ecuménico Diego de Medellín. En las últimas décadas se ha dedicado a la teología feminista y ecofeminista con mujeres líderes de diferentes tradiciones cristianas. Es terapeuta corporal, cofundadora del Centro de Espiritualidad Tremongue, dedicado al desarrollo y fortalecimiento de una espiritualidad y salud holística. Es educadora y académica adjunta de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muy bienvenida, Doris.
Me alegra mucho estar aquí. No conozco a muchos, pero hay alguno que otro nombre ya sí lo voy identificando. De todas maneras, el tema que pues, me invitaron a compartir, estaba yo pensando, pues ustedes son los que tendrían que dar el tema, sobre todo pues, los de la comunidad ahí en Chile, porque todo el camino que han recorrido como laicado, creo que tienen una experiencia valiosa que en pocos países tal vez se puede reconocer así. No porque no haya laicos en la iglesia de todos los países, pero creo que el protagonismo, el ser capaces de llevar como una causa adelante, pues no es lo normal en la mayoría de laicados de los diferentes países. Por eso agradezco mucho la invitación, porque estoy segura que la que me voy a enriquecer soy yo, de escucharles a ustedes después a través de sus preguntas, de sus comentarios. Pero bueno, con sencillez pues me gustaría compartirles lo que yo voy pensando, lo que toda esta teología, que es lo único a lo que me he dedicado en la vida. No sabía que iban a decir que a los 12 años, no sé qué, no sé dónde vieron eso, tal vez en algún video que yo contaba algo, pero no es lo normal que uno diga. Yo misma me sorprendí, digo, uy, tantos años en este camino, ¿cómo así? Pero pues sí, gracias a Dios, sin uno saber, porque cuando pasan esas cosas en la niñez, en la juventud, una no tiene como la capacidad de interpretar su propia historia. Es después que uno se devuelve y dice cómo los caminos se han abierto, pues para llegar a este momento. Pero bueno, de todas maneras, esta experiencia compartida de fe que tenemos todos los que estamos aquí, pues es la que nos anima, nos invita a seguir creciendo en ella y a seguir caminando. El título que hemos puesto para este encuentro decía Espiritualidad Laical en tiempos de pandemia. Y aunque yo he dado otras charlas con este mismo título, cuando lo volví a leer, me hice la siguiente pregunta. ¿Será que tenemos los laicos una espiritualidad diferente a la de los presbíteros y a la de la vida religiosa u otros grupos así de consagrados o tal? Y la respuesta que yo me di hoy, nunca la había dado así, era que no tenemos una espiritualidad diferente. ¿Y por qué digo eso? Aunque luego voy a decir que sí en algún aspecto, pero ahorita ¿por qué estoy diciendo que no? Porque yo creo que justamente la espiritualidad cristiana se caracteriza por ser esta espiritualidad del pueblo de Dios. Si hay algo que nos debería caracterizar más a los cristianos, es que no es una llamada individual. Sí es personal, porque Dios nos conoce por el nombre, todo esto que la Biblia dice tan bonito, pero es una llamada como pueblo. Somos pueblo de Dios, llamados a formar este pueblo, a este seguimiento de Jesús, a esta construcción de una sociedad donde sea posible vivir como hijos e hijas de Dios. Esto es lo que Vaticano II va a recuperar nuevamente, porque es lo que vivió la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana era un pueblo que poco a poco va dividiéndose en diferentes ministerios, pero lo que interesa es esta vida comunitaria. Hechos 2 nos hace estos compendios tan bonitos de la primera comunidad cristiana. Todos vivían, se reunían en las casas, compartían. O sea, parece que la primera comunidad cristiana, el grueso del pueblo de Dios es el que lleva a la iglesia, la conduce. En ese seno del pueblo de Dios van surgiendo los diferentes ministerios y carismas. Pero bien sabemos que a lo largo de la historia parece que las cosas se invirtieron y empezamos a tener unos ministerios que son como los que empezaron a ser protagonistas y el laicado o con otro tipo de ministerios, pero no reconocidos formalmente, fuimos quedando como en la sombra, fuimos empezando a ser ese pueblo dicente y eran los presbíteros el pueblo docente, fuimos perdiendo ese protagonismo y entonces de ahí que hasta hace muy poco y creo que todavía hoy, si a uno le preguntan, ¿usted tiene vocación? La gente contesta, no, no, yo no soy religiosa, yo no soy padre, yo soy casada. Es como una pregunta que a veces creo que nos han hecho y de pronto hemos contestado así. Pero justamente es el cambio que otra vez, gracias pues a los esfuerzos teológicos de tantos profetas que hay en nuestra historia eclesial y con Vaticano II explícitamente, volvemos como a esta recuperación de que nuestra llamada es como pueblo. Entonces, por eso yo digo que tal vez la primera espiritualidad es esta espiritualidad compartida como pueblo de Dios, llamados a responder al seguimiento de Jesús, y en eso no hay diferencia entre quien tiene un estado de vida de casado, de soltero, de religioso, de presbítero, etcétera. Entonces, de alguna manera, por eso mi primera respuesta era... Bueno,
un chico, digamos, que sabe súper bien el tema técnico.
Ahí está, creo que por favor apagate
el, cuesta relacionarlo
el micrófono, Rocío, creo que es, pues, ¿quién es? Así. Bueno, entonces, por eso mi primera respuesta era que la espiritualidad cristiana, no sé si podemos hablar de espiritualidad laical, primero me gustaba hablar de espiritualidad cristiana. Esta espiritualidad que compartimos todos como pueblo y a la que estamos llamados con la misma intensidad, y por eso Vaticano II también le quitó, no sé si es la palabra correcta, a la vida religiosa el entenderse como un estado de perfección, porque parecía que eran más perfectos que el laico éramos los pecadores, por decir algo así. Entonces, con Vaticano II recuperamos esta espiritualidad cristiana para todo el pueblo de Dios, y en ese sentido creo que son tiempos de seguir este camino que ya vivió la primera comunidad cristiana. Vaticano II volvió a recuperar porque de alguna forma se había invertido en esta pirámide, y que de nuevo, gracias a esta afirmación que la iglesia es el pueblo de Dios, volvemos a situarnos como una comunidad de iguales, donde todos y todas tenemos este protagonismo de la vida cristiana. Lo fundamental y lo que nos da esta igualdad es el bautismo. Ese es el sacramento primero y privilegiado. No es el presbiterado después, no es el matrimonio. Todos esos sacramentos van a marcar después los diferentes estilos de vida o maneras de servir que tenemos dentro del pueblo de Dios. Pero el primero y fundamental sacramento que nos hace iguales en dignidad y en compromiso, pues es el bautismo. Por el bautismo compartimos esta triple dimensión de Jesús como profetas, como sacerdotes, como reyes. Miren que esto ya nos sitúa en una dinámica de que la espiritualidad del cristiano no es una espiritualidad pasiva, sino que justamente es una espiritualidad activa. Si participamos del profetismo de Cristo por el bautismo, somos llamados a hablar, a decir, a proponer, a compartir. ¿Eso qué significa? que nuestro, lo que tantas veces nos han enseñado, nos enseñaban antes, que el laico es el discente y el clero es el docente, o sea, los que pueden enseñar y el laico aprende, pues es porque olvidamos estas dimensiones fundamentales del propio bautismo. Somos profetas, somos reyes, o sea, la creación de alguna manera depende de nuestras acciones, no de alguna manera, depende de nuestras acciones. Hoy en día vivimos esta conciencia ecológica, se está como despertando, estamos cayendo en cuenta. El sínodo de Amazonía, pues yo no sé qué tan cercano fue para ustedes, pues porque están un poquito más lejos del Amazonas, pero pues Colombia sí participa en estos países de Amazonía. Entonces fue como la iglesia de alguna forma vuelve con este sínodo, aunque hace falta ver que lo pongamos en práctica, pero bueno, a nivel del movimiento que surgió y tal, la iglesia vuelve a explicitar que ser cristiano no es independiente de este compromiso con el mundo, con la sociedad, con la creación, con la casa común. Entonces, esta dimensión profética, esta dimensión real y esta dimensión sacerdotal, que significa esta capacidad que tiene todo el pueblo de Dios de ser este mediador entre Dios y los demás. Esta capacidad de transparentar la presencia de Dios en las realidades que vivimos. Entonces, la espiritualidad cristiana, bueno, podemos hablar espiritualidad laical, ahí viene la otra parte de la pregunta. Dije, no es, tal vez no es apropiado decir espiritualidad laical, pero sí, sí es apropiado en el sentido que luego cada uno, desde sus condiciones particulares que ocupamos en este pueblo de Dios, podemos especificar algunos rasgos, sin lugar a dudas. Pero como lo urgente de nuestra comunidad cristiana es que de verdad todos y todas podamos sentirnos viviendo el bautismo en plenitud, entonces por eso le estoy poniendo énfasis a esta espiritualidad común que compartimos como pueblo de Dios. Esta espiritualidad cristiana es una espiritualidad de ojos abiertos, porque como ya lo dijo también la Dei Verbum, Dios se revela en la historia. Entonces, si nosotros le queremos encontrar a Dios, no podemos buscarlo, yo no sé, en un intimismo, por allá como en el fondo del corazón. Y miren que a veces nuestro lenguaje nos traiciona, ¿no? Porque parece que cuando queremos ser muy espirituales, entonces como que nos tenemos que encerrar en el silencio, en el intimismo, etc. Lógicamente todo esto es necesario, yo no sé si como cristianos, como personas, para saber hacer silencio, para saber, para conocernos, para escuchar de pronto con más atención. Todas esas mediaciones son necesarias, sin lugar a dudas, no es que les esté quitando valor. Pero lo que quiero enfatizar es que la espiritualidad cristiana es esta espiritualidad de ojos abiertos, porque nuestro Dios se encarnó en Jesús, en esta historia espacio-temporal, y por eso, ¿cómo alimentar nuestra espiritualidad? Solamente se puede en la medida que nos hagamos las preguntas pertinentes. ¿Cómo está Dios actuando en este momento histórico? ¿Qué nos está diciendo a través de las circunstancias que vivimos? El pueblo de Israel, ¿qué era lo que los profetas le reclamaban al pueblo de Israel? Los profetas le reclamaban, oiga, miren lo que está pasando, porque el pueblo está siendo infiel a Dios. Por eso nos invaden, por eso no tenemos rey, por eso tal. Pero el pueblo no escucha. ¿Qué le pasa a nuestra iglesia cristiana? Tantos profetas que han surgido que nos gritan de alguna manera, y acabamos de enterrar al profeta santo Pedro Casaldáliga, hace ya tantas décadas habló de esta iglesia pobre y para los pobres, que hoy en día nos ha resultado como otra vez novedoso con el Papa Francisco. Pero Pedro Casaldáliga lo vivió, lo predicó, fue coherente hasta el momento de su funeral, que lo enterraron como pobre en medio de su pueblo. Y entonces la comunidad cristiana también, esta historia que grita, que nos habla y tal vez no le prestamos atención. Ahorita pues, ¿cuál es nuestra circunstancia concreta? Pues son muchas, pero como estamos en tiempo de pandemia y el título de nuestro encuentro pues se llamaba así, espiritualidad en tiempos de pandemia, yo me haría la pregunta, bueno, ¿de qué nos habla hoy Dios a través de esta circunstancia histórica? Y pues muchas respuestas podemos dar y seguro que en el compartir van a salir. Pero digamos que yo me he fijado en dos especialmente. Una, que es lo que vivimos tantos países de América Latina y tantos países del mundo, esta injusticia estructural que vuelve a salir a la luz en la medida que vivimos esta pandemia. Porque a decir verdad, aunque todos somos susceptibles de contagio, realmente los que más los sufren son los más pobres. Nos llaman a vivir en cuarentena. No es lo mismo vivir en cuarentena, en una casa rica, con jardines, con piscina, a vivir en un cuarto con cantidad de personas de la misma familia, en un barrio donde en la misma casa viven 3, 4, 5, 6 familias, o simplemente a no tener una casa para vivir en cuarentena. Entonces, ¿qué nos dice Dios de nuevo? Por lo menos a mí me ha resonado aquellas palabras de Medellín, de Puebla, de Aparecida. Esta injusticia estructural, esto, ¿cómo se puede entender en países profundamente cristianos? Esto para mí es una interpelación fuerte a nuestra espiritualidad. Una espiritualidad de ojos abiertos no puede ser ajena a esta dimensión social de la fe. Pero luego viene con la realidad que hemos vivido más de cerca, y es que no hemos podido ir a celebrar la Eucaristía en el templo porque los templos se han cerrado. Y tanta gente protestando, que ¿cómo así que no abren los templos? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bien, es importante ir al templo, es muy bonito ir al templo, es parte de la vida comunitaria expresarnos como comunidad. Pero la pregunta que a mí me surge con fuerza es, ¿y los sacramentos? ¿Cuál es el sentido de los sacramentos? Primero es la vida y después el rito. Lo que hemos perdido es el rito externo, pero ¿quién nos impide de la vida? ¿Quién nos impide de sentir la Eucaristía? ¿Qué es compartir la vida? ¿Qué es servir? ¿Qué es sentirnos hermanos? ¿Qué es preocuparnos por todos? ¿Eso acaso no lo deberíamos estar viviendo, aunque estemos en cuarentena, en pandemia, en lo que sea? ¿Quién nos impide celebrar la Eucaristía existencial? A eso yo le estoy poniendo ese nombre. Ese es el centro del sacramento. Ya llegará el momento de vivir el rito de nuevo. Pero a mí no me digan que yo no he ido a la Eucaristía. Yo no he ido al templo. Y ahorita ya los abrieron en Bogotá y yo creo que no voy a ir en los próximos días porque yo no me voy a pelear allí con los 50 que pueden entrar. No, no. Y además no quiero estar todavía en un lugar cerrado porque todavía creo que puede haber mucho contagio. Pero bueno, los que van, pues muy bueno, qué rico que puedan celebrar. Pero la pregunta o mi reflexión es, a mí nadie me ha impedido celebrar la Eucaristía, porque antes que el rito es la vida, y la vida, pues nadie me la ha impedido vivir, sea en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez, sea en tiempo de apertura, sea en tiempo de encerramiento. Como dice San Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Pues esas citas cuando la leemos y luego hacemos unas oraciones lindas, sí, nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero llegan las circunstancias concretas y parece que sí, muchas cosas nos separan y entonces la gente está muy triste, no puedo ir a la Eucaristía, ¿cómo así que el gobierno no abre los templos? Bueno, protestamos, a veces con sentido, a veces me parece que perdiendo la oportunidad de vivir otras cosas que se pueden vivir. Bueno, no me puedo extender mucho más porque nos advirtieron bien que por favor no hablemos tanto, va a hablar la otra teóloga también. Solo quiero decir una última palabra final. Esta espiritualidad de ojos abiertos, esta espiritualidad compartida como pueblo de Dios, por supuesto tiene las particularidades concretas que nos encontramos en nuestro espacio-tiempo, porque tampoco somos seres amorfos. Entonces, la espiritualidad cristiana tiene que comprometerse con esas particularidades. En este momento actual, no solo por la pandemia, sino por la historia que vamos viviendo, nuestra espiritualidad no puede ser ajena al rostro de la mujer, al rostro de los pueblos indígenas, al rostro de los pueblos afro, al rostro de la diversidad sexual, al rostro de la casa común, que ya dijimos. O sea, una espiritualidad que se hace como amorfa, que solo piensa como en generalidades, no es la espiritualidad encarnada de la vida cristiana que toma lugar, tiempo, espacio. Y en este tiempo y espacio, por ejemplo, la pandemia ha revelado violencia en las casas y, por supuesto, violencia contra la mujer. Eso ya siempre se ha vivido, pero la pandemia vuelve a sacarlo a la luz. Hace poquito salió un titular. En Amazonía, las comunidades indígenas, los contagios las están diezmando, mucho más que en las ciudades, porque tienen muchos menos medios para cuidarse. Pero claro, ellos son apartados, ellos no nos interesan. Entonces las noticias de cuántos mueren allá no son los titulares de nuestros medios de comunicación. La espiritualidad cristiana, siendo esta esta espiritualidad compartida por todo el pueblo de Dios, se tiene que comprometer con estas particularidades. Bueno, yo dejo todo esto como pues un abrebocas para que desde la experiencia de cada uno, de cada una, podamos después compartir. Creo que yo lo definiría todo como en esta pregunta, querer vivir una espiritualidad cristiana desde el estado de vida laical, presbiteral, religioso, a fondo, pasa por hacernos la pregunta, ¿qué nos dice Dios en este momento concreto que vivimos? Ahora es la pandemia. ¿Qué nos está diciendo Dios con la pandemia? Y cuando se acabe la pandemia, o bien porque haya inmunidad colectiva, o porque llegue la vacuna, o porque ya todos nos enfermen, no sé, el día que acabe, ¿seremos los mismos? ¿O realmente habremos escuchado la voz de Dios que nos habla y que es la que puede dinamizar la espiritualidad que vivimos? Nuestra espiritualidad no es de rezar tanto, el rezo es para ver si escuchamos la voz de Dios, o si no, ese rezo parece que queda vacío. Entonces, estamos escuchando al Dios de la historia que pasa por las circunstancias que vivimos, que en este instante universalmente se llama pandemia con todas las variantes que tiene. Estamos escuchando su voz. Vamos a dejar que recree, renueve, refuerce nuestra espiritualidad. Saldremos de esta situación con una espiritualidad cristiana más viva, más comprometida, más luminosa, o simplemente volveremos al templo, seguiremos rezando, podremos participar de la Eucaristía y nuestra vida será exactamente igual. Muchas gracias por la escucha y disculpen que creo que me pasé una gótica, pero es que uno se entusiasma al hablar y quisiera compartir tantas cosas. Muchas gracias.
Ya. Bien. Entonces vamos a dar la bienvenida a Doris Muñoz. Muy bien. Es tuya la pantalla.
Muy bien, muchas gracias. Hoy, lo primero, un gusto estar con tanta gente conocida y otros que no conozco, pero en ese sentido agradecer a los laicos que me han invitado y especialmente a la comunidad de los laicos y laicas de Osorno, porque el concepto, yo creo, de laicos en la iglesia chilena cambió a partir de esta actitud tan profética que tuvieron y de los costos que también se pagan por la actitud profética. También quisiera agradecer a Consuelo porque ella dijo varias cosas que ya no tengo que decir. Quiero decir que yo voy a hacer mi presentación y voy a presentar tres aspectos del tema de la espiritualidad y lo haré, digamos, pensando en algunos nodos críticos y las posibilidades y llamadas que se nos presentan para animarnos en este tiempo de crisis múltiples. Lo primero es que puse como uno espiritualidad de la vida cotidiana. Lo segundo es el desarrollo de una espiritualidad comunitaria y social. Y como tercero, una espiritualidad ecológica cósmica. Esos serían como los tres puntos que quisiera tocar dentro de este del breve espacio. Bien, lo primero es que para todos nuestra vida ha sido remecida. Estamos viviendo una situación inédita. Nunca antes habíamos vivido una situación que nos provocara tanto miedo. Nosotros en el Centro Ecuménico en marzo hicimos un pequeño diagnóstico con mujeres para preguntarle cómo estaban viviendo esta pandemia y qué cosas les sostenían. La cosa es que lo que se repitió casi en la mayoría era que la situación de encierro les provocaba mucho miedo. Miedo a infectarse, miedo a no tener atención médica, miedo a morir. Y yo creo que aquí el tema de la muerte se aparece como algo que está aquí, en la casa, en los vecinos, a la vuelta de la esquina. La incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a estar encerrados. Esto de no poder programar, de sentir que no hay futuro excepto en la semana, ¿no? Lo máximo. Y se repite mucho lo terrible que es sentirse aislada, aislado, y sin contacto. El aislamiento significa no abrazar, no tocar, no besar. Esa situación de que por más que estemos conectados por la pantalla, tocar a otro ser humano es parte de nuestro ser humano, digamos. La humanidad es necesariamente gregaria y necesitamos vivir juntas, juntos. También, como este diagnóstico fue hecho con mujeres, o sea, a ellas se les preguntó, la mayoría de las mujeres compartió un tremendo cansancio. Es decir, además de todos los trabajos que las mujeres ya hacemos históricamente, se agregaba el ser profesoras, el ser cuidadoras, etcétera. Es decir, como que vuelve a aparecer la carga triple, cuádruple de trabajo de las mujeres en las casas, que va acumulando un cansancio y que va acumulando una tensión al interior de lo doméstico de la casa. Bueno, esos son datos. Ustedes lo pueden encontrar en ONU Mujeres, en el Observatorio de Género, en Humanas, etc. Es decir, hay en los últimos meses un retroceso tremendo en los derechos que las mujeres habían conquistado. Con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con mucho esfuerzo y sacrificio. Otra cuestión que es muy importante, que yo creo que no podemos olvidar y que necesitamos poner en el centro de nuestra reflexión, es el aumento del abuso sexual, no solo a mujeres grandes, sino a niños y niñas. Esto lo pongo porque ya sabemos el costo que ha significado para la Iglesia el tema de los abusos. Y porque no podemos olvidar que Chile y América Latina en su conjunto todavía se declara un continente cristiano. Yo también me voy a referir, más que a una espiritualidad laical, a una espiritualidad cristiana, porque creo que el concepto laical es un concepto acotado a la catolicidad practicante, parroquial, y en este contexto donde la desafección a las religiones más institucionales es tan grande, yo creo que es muy importante que podamos darnos cuenta de que hay cientos, miles y millones de personas cristianas que están fuera de la comunidad por diversas razones, pero que es un mundo que está trabajando, actuando en el mundo y con el cual necesitamos dialogar. Bien, frente a esta situación, a mí me parece que es central fortalecer la espiritualidad de la vida cotidiana y una espiritualidad que tiene que estar centrada en los cuerpos como un lugar sagrado. Lamentablemente, nuestra formación cristiana ha sido muy dualista y ha separado la experiencia espiritual de la experiencia física, corporal. Y por esa razón, todos hemos sufrido mucho, digamos, es como vivir escindidos, con un pie en un lado y con un pie en el otro. Sin embargo, si las personas que estamos en este momento encerradas sentimos como carencia la falta de contacto físico, del abrazo, es porque somos seres corporales y espirituales al mismo tiempo. El cuerpo no vive sin el espíritu y el espíritu no vive fuera del cuerpo. Por esta razón, este lugar sagrado nos conecta inmediatamente con el mandamiento del amor al prójimo como a mí mismo. Es decir, mi prójimo es esta y este que está al lado mío, padeciendo esta pandemia encerrada y encerrado como yo, con la cual seguramente hemos tenido muchas, muchas peleas, ¿verdad? Muchas mochas, como decimos en Chile, y se genera un ambiente tremendo en las casas. Entonces, en ese sentido, poner nuestra vista en el otro como un lugar sagrado nos hace mirar el cuerpo del otro como un lugar donde se expresa y yo vivo mi experiencia de fe, mi experiencia espiritual. Por eso es que yo hace algún tiempo planteaba en un panel que efectivamente todo el tema del abuso a niños y niñas es un sacrilegio. Y recuerdo que uno de mis compañeros del seminario, leyéndole una revista, en algún momento consideró que acusar a una persona que abusaba era un sacrilegio. No, yo creo que ahí se ha perdido completamente la relación de las cosas. Es decir, los cuerpos son sagrados. Y en ese sentido, necesitamos, tenemos como fuente y guía a Jesús, que sana en esta relación física de tocar cuerpos para traerlos a la vida y para devolverles la dignidad, para incluirlos. Y ahí están todos los textos, miren, la hemorroísa, los que sufrían, la mujer encorvada, el ciego, etcétera, todo lo que significa el Evangelio y la Buena Nueva está centrada y es a partir de los cuerpos. Jesús no queda impuro, sino que la persona queda sana. Entonces necesitamos mirar eso. Tiene que estar centrada en lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, en el compartir cotidiano de la mesa. Necesitamos recordar que la principal celebración cristiana es un banquete de pan y vino que acontece en una casa, alrededor de una mesa. Es decir, todo esto cotidiano que hemos olvidado es lo que nos conecta con lo más sagrado. Todos nosotros hemos podido sobrevivir este tiempo de encierro gracias a las personas con las que compartimos cotidianamente la comida, con la que cocinamos, con la que lavamos los platos, ojalá entre todos, y que de alguna manera nos hace la pregunta de cómo resignificar este compartir cuando no se puede ir al templo y solo hay comunidad virtual. Es decir, aquí hay una tremenda pregunta para la espiritualidad cristiana, especialmente laical, porque en un espacio donde no hay consagrados para consagrar el pan, cuando cada vez hay más sacerdotes, ¿cómo uno se queda sin esa celebración, digamos? Entonces, bueno, hay cosas, muchas cosas para pensar. Tenemos entonces que fortalecer la espiritualidad de la iglesia doméstica, la comunidad solidaria, compasiva, para acompañarnos y animarnos, porque ese es el primer modelo de iglesia comunitaria en el seguimiento de Jesús. La iglesia de las mujeres, no donde se juntaron estos apóstoles a compartir de esta experiencia maravillosa que habían tenido. En ese sentido, entonces, tal vez volver a hacer una lectura de los hechos desde este lugar de encierro y de la casa doméstica. Esta espiritualidad nos llama a ser consecuentes con lo que soñamos y predicamos nosotros los cristianos. Y en este sentido, la familia o las personas con las cuales vivimos son el núcleo lejos más importante. Cuando a nosotros se nos enferma una persona, se muere alguien querido, todo se trastoca en la vida. Entonces, la necesidad de volver a poner ojo en lo privado, que por milenios, por siglos, ha sido un espacio que no se ha considerado como el lugar de lo sagrado o de la espiritualidad. Entonces, lo que nos han hecho, lo que nos han mostrado las mujeres que se han dedicado a la reflexión teórica, es que lo privado es político. Es decir, todo lo que hemos avanzado para protección de las personas más débiles ha sido porque se ha logrado visibilizar esa vida que está amenazada, esos derechos que son conculcados o vulnerados. Bien, un segundo punto, la espiritualidad comunitaria y social, y de alguna manera ocupada de lo que sucede en la calle. En este contexto de ausencia y debilitamiento de lo social y comunitario, de un creciente aumento de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Apocalípticos, distópicos, que siempre están amenazando con miedo y con barbaridad, ¿verdad? El acento está puesto en el caos y en el castigo. Y de esa perspectiva necesitamos fortalecer una espiritualidad esperanzadora, que fortalezca el acento en lo comunitario, en los vecinos, en el barrio, en la comunidad que se organiza para resolver las necesidades básicas. Hoy día la iglesia que ha aparecido es la iglesia de base, la iglesia que está haciendo ollas comunes, la iglesia de las personas que van a ver a las personas que están solas, a comprar remedios. Es decir, hay muchos ejemplos de ollas comunes en muchas comunidades. sé, por ejemplo, de la comunidad del Buen Samaritano, la comunidad luterana del Buen Samaritano, que han hecho por 3 meses en la casa de la comunidad olla común. Entonces, es decir, ahí estamos fortaleciendo una espiritualidad que vuelve a hacerse cargo de las cosas más necesarias para vivir, y para vivir con un mínimo de dignidad. Tenemos que ser conscientes que nuestra espiritualidad también, en este sentido, se ha enredado con los dioses del mercado, ¿no? Y que también nos ha afectado esta manera que tenemos de ser de emprendimientos individuales. En este sentido, yo creo que volver a poner el acento en la comida conjunta, en todo lo que tenemos que resolver nosotros, sin ayuda, sin la municipalidad, sin una serie de cosas, sin tal vez autoridades. Tiene que ser una espiritualidad que dialogue y ponga atención a la demanda de los derechos humanos de todas y todos, y todes. Porque la espiritualidad cristiana es básicamente una práctica espiritual que pone en el centro la vida de las personas que están en los márgenes, que han sido marginalizadas. Por ello, los grupos, colectivos y organizaciones que hoy demandan derechos, demandan justicia, que son las mujeres, la defensa de la niñez, la defensa ecológica, la defensa de la diversidad sexual, hoy día de los pueblos, el pueblo mapuche en el sur, debieran ser nuestros aliados naturales. En ese sentido, tenemos que preguntarnos por qué no es así. Muchas veces estos grupos, yo lo digo con cierta, no sé, casi vergüenza, ¿no? Son los que hacen lo que nosotros decimos. Me surge esta pregunta del Evangelio cuando los dos hermanos, cuando al final del texto dice, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que iba a ser y no hizo? ¿O el que dijo diciendo que no iba a ser? Entonces ahí hay una cuestión de consecuencia que es fundamental en el cristianismo que necesitamos volver a mirar. Por último, necesitamos ampliar nuestra espiritualidad al entorno comunitario, ecológico y cósmico. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en las informaciones lo que ha pasado al estar los seres humanos encerrados, cómo se ha limpiado el aire, cómo los animales empiezan a aparecer en lugares donde no estaban, cómo se empieza a limpiar el mar, etc. Bueno, lamentablemente seguimos botando mucha basura, ¿verdad? En muchas partes hay mascarillas botadas, en cualquier parte. Y en este sentido, digamos, pareciera que necesitamos urgentemente, pero en forma, estamos ya atrasadas, estamos ya en contra, vincular nuestra espiritualidad a la espiritualidad ecológica. Ya sabemos que es del pasado ya casi esto, no existe otro planeta, es decir, la Tierra es la precondición para que exista cualquier realidad, es decir, no hay iglesia, no hay casa, no hay comunidad, no hay ciudad si no hay tierra, y tierra con agua. Desde esa perspectiva, esta crisis nos hace otro llamado urgente a un cambio en nuestra forma de vivir, de consumir, de producir, que de alguna manera nos hace poner el acento en lo sagrado, en el entorno. Yo creo que el 2015, con la encíclica de Francisco, se pone la mirada cristiana en algo que los movimientos ecologistas están diciendo hace décadas, y que los científicos han dicho también hace décadas. Hemos desarrollado, lamentablemente, una espiritualidad desvinculada de la Tierra. Hemos puesto la espiritualidad como un horizonte metafísico, metahistórico, como si lo que ocurriera en la Tierra no importara para nuestra salvación. Y eso es parte del dualismo que nos habita. Pensar que el cuerpo personal, el cuerpo de lo doméstico, el cuerpo de la Tierra está desvinculado de lo sagrado. Entonces, ya el Papa decía, ¿no? La Tierra gime con dolores de parto y con ella todos los empobrecidos de la Tierra. porque hemos olvidado que somos tierra. Y en este sentido, necesitamos recuperar esa memoria de que somos tierra. Y de que el otro, tal vez mi prójimo, no solo es un ser humano, sino otro ser vivo. Y que ese otro ser vivo, yo dependo de ese ser vivo también para vivir. Es decir, la comunidad no es solo la comunidad humana, es la comunidad de la tierra. Diría entonces, en síntesis, que necesitamos ampliar nuestro propio concepto de espiritualidad, que ha estado restringida a ciertos temas, a ciertos espacios, y poner atención en la integridad de la vida desde lo más cercano, desde el cuerpo personal, desde que ha sido invisibilizado y negado. Y en muchas espiritualidades, sí, es un lugar teológico. Tenemos que volver a poner acento en la casa, en la iglesia doméstica, en la comunidad de creyentes ecuménicos. El cristianismo es ecuménico, ¿verdad, mis queridas hermanos y hermanos? Y debiera ser macroecuménico, sobre todo para salvar el planeta. Todos estos lugares son fuentes de espiritualidades y tal vez nuestro compromiso central o nuestro mayor desafío es el diálogo con los pueblos originarios, que en este momento son la voz de la tierra y son las comunidades que más sufren esta defensa. Finalmente decir que en este tiempo lo que más
nos va a acompañar
es el espíritu. Muy bien, justo terminé. Gracias.
Estamos bien. Muchas gracias, Dori. Me imaginaba. Estaba viendo ya que era como tu desenlace. Muchas gracias, Dori. Ya, ahora vamos a abrir las preguntas. Las preguntas van a estar a cargo de Andrés Reyes. Él se las va a ir diciendo tanto a Consuelo como a Doris, ¿ya? Primero va Consuelo y después va Doris frente a la pregunta. Ahora, si hubiera una pregunta que fuera puntual para una de las dos teólogas, también se las señalaremos. Así que, Andrés, bien. Dale, Andrés.
Ya pues, muchas gracias, Jessica. Gracias a nuestras dos panelistas que nos han abierto. Les cuento que llegamos a 100 y parece que tiene como un tope porque no han podido entrar más. Y nos da un poco de tristeza que varios hermanos y hermanas no pudieron ingresar, ¿ya? Pero tenemos de Punta Arenas, de Chillán, de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, de Quilicura, de Paraguay, de Curanilahue, de Peumo, de Temuco, de Osorno, Valparaíso, Curén, de Santiago, Talca, de Concón, de Peñarolén, de La Paz, de Bolivia, de La Serena, de Puerto Montt, ¿cierto? De Quilicura, Loprado y Villarrica, por ahora. Si alguien se me fue... Ah, de los Andes. Ah, ya sé que... Bienvenido, vieja linda. Qué bueno. Entonces, hay varias preguntas, ya les agradecemos, ¿ya? Y están sin nombre, así que las dejamos libres también para ustedes dos. Pueden hacer un pimponeo, ¿ya? De Ignacio y Jessica dice, en una iglesia tan vertical, ¿debemos buscar resignificar una vocación laical que permita finalmente responder al llamado de Dios a su pueblo? ¿Ya? Lo que puedo hacer es que voy diciendo y unas tres y después le damos vuelta con otras tres. La otra dice, ¿de qué manera la pandemia nos puede permitir dialogar con otras espiritualidades que no sea la espiritualidad cristiana? Esto nos plantea Andrea. ¿Cómo motivar a las comunidades a entrar en una espiritualidad de ojos abiertos, en una espiritualidad situada, encarnada? ¿Eh? Y voy a leer una última, porque hay tantas, ¿no? Dice, la pandemia nos ha mostrado otros caminos para prácticas espirituales. ¿Cómo integrar la espiritualidad en los cuidados de contagios? ¿Ya? Vamos a dejar por ahora estas motivaciones para que puedan nuestras hermanas poder compartir algún diálogo en torno a esto.
Consuelo.
las preguntas, creo que ya no me acuerdo de ninguna, pero tal vez empezar por lo de la iglesia como tan piramidal y circular. O sea, yo creo que, mire, quiero decir lo siguiente, que es lo que estoy pensando últimamente. Tuvimos mucha esperanza que el Papa Francisco hiciera cambios grandísimos. En este instante yo estoy perdiendo un poquito la esperanza. No porque no haya hecho cosas que sí valen la pena y tal, pero me da la impresión que no acaba de dar algún paso. ¿Con esto qué quiero decir? Que los cambios nunca, puede que algún día sean, pero casi nunca vienen de la cúpula hacia la base. Realmente los cambios tienen que venir hacia la cúpula. Parece que así es como ha funcionado el mundo. Son los que se levantan y logran cambiar. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que esta iglesia más circular, más pueblo de Dios, no viene ni siquiera de si el Papa Francisco diga que iglesia en salida o tal, sino que realmente sigamos este camino de empoderamiento como laicado. Creo que ustedes, como bien lo han contado, pues han hecho bastantes caminos, están haciendo un sínodo laical, pero todavía eso falta mucho en la mayoría de los lugares eclesiales. Quien mantiene esta estructura eclesial es el laicado. El laicado que rendimos pleitesía al clero. Y con esto no digo que nos vayamos en contra del clero, digo que nos tratemos con igual dignidad, igual respeto, y que la palabra del otro, sin que sea clero, valga y valga mucho. Entonces me parece que tenemos que seguir luchando por hacer realidad esta iglesia circular, esta iglesia de base, esta iglesia donde el laicado tenga voz, se sienta protagonista y lo demás. Pues la pandemia nos ha dado una oportunidad, que ya no sé si son otras preguntas, porque entre que he leído las del chat más las que tú dijiste ya me confundo, pero creo que la pandemia nos ha movido, por lo menos, como a decir, bueno, ahora que no hay clero, porque miren que a mí me ha pasado una cosa muy simpática. Mis estudiantes, claro, todos seminaristas, entonces se la han pasado haciendo misas por el Facebook, y entonces yo les he dicho, bueno, pero ¿cómo así? Ustedes sí todos celebrando la Eucaristía, como que no les cambió la vida, y yo laica, a mí me cambió la vida, no puedo ir a la Eucaristía. Entonces yo les he reclamado, digo, pero a ver, ¿ustedes por qué no dejan de celebrar una semana la Eucaristía? ¿Por qué no se solidarizan con el pueblo? Bueno, pero esto a mí me ha llamado a lo que yo ya intenté decir antes en la charla. Si no podemos participar, o sea, lo sacramental está reducido al clero, pareciera, y ellos no han cambiado, porque ellos siguen celebrando, sea por Facebook, sea por lo que sea. Y entonces nosotros nos quedamos sin los sacramentos. Ahí es donde me parece que ese fortalecimiento de la iglesia doméstica que decía Doris, este sacramento existencial que he dicho yo, es el momento de vivirlo. La pandemia como que nos ha permitido decir, a ver, los sacramentos son importantes, pero es que los sacramentos son expresión de la vida. Entonces, aunque no podamos celebrarlo ritualmente, ¿quién nos impide vivir la vida sacramental de forma existencial en lo que estamos haciendo? Creo que son momentos de sentir este sacerdocio común, de vivir el bautismo, pero sin sentir la falta de que es que el padre no está para que nos celebre. O sea, yo pienso que el día que uno sienta la falta, entonces sí puede tratar de igual a igual los diferentes misterios y carismas. Pero si no es así, como que estamos siempre peditados. En fin, yo pienso que la pandemia nos da la oportunidad de vivir el laicado con más fuerza, y eso sigue faltando, porque son pocos grupos laicales que de verdad viven viven empoderados en buen sentido. Y también, no sé si esto es preguntas, mira, yo ya me confundí, creo que no debes hacer tantas preguntas al mismo tiempo. Pero sí, la última cosa que quiero decir, ¿qué contenido le damos a la espiritualidad? Si espiritualidad es rezar, si espiritualidad es comulgar, si espiritualidad es cerrar los ojos, creo que es una espiritualidad recortada. Espiritualidad es la vida, es el compromiso, son las ollas comunitarias, todo lo que dijo Doris. Eso es espiritualidad. Y si eso no llena nuestra interioridad, pues me parece que estamos desenfocados. No quiere decir que no haya espacios de oración, de interioridad, de explícita, pues, pero es, todo tiene el mismo valor. Yo quisiera que comprendiéramos que la vida es el valor supremo, el mundo, la cotidianidad. Entonces eso tiene el mismo valor que la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Parece que estoy relativizando. No, yo creo que no, lo que Doris también decía, el cuerpo es el templo vivo de Cristo. Entonces, ¿por qué tanto extrañar recibir el cuerpo de Cristo en el sacramento cuando tenemos los cuerpos de los que con los que vivimos ya bastante, porque nos los tenemos que aguantar, entre comillas, en tiempos de pandemia, que ya una vez se cansa de estar todo el tiempo con la misma gente? Pero también los cuerpos que hemos podido ayudar, bien sea porque compartimos bienes, bien sea porque les servimos objetivamente, haciéndoles un favor, lo que sea, lo que necesiten. ¿Qué diferencia hay entre ese templo y el templo construido de piedras? Yo creo que es momento de empoderarnos con un laicado de espiritualidad, de la vida cotidiana, de toda la vida, y de no echar en falta, sino de decir, llega el momento de vivir otras vertientes de nuestra dinámica espiritual. Aprovechémoslas, disfrutémoslas, y luego no olvidemos que eso también es espiritualidad. Para cuando podamos volver al templo, no se nos olvide la vida y la iglesia doméstica y todo lo demás. Bueno, no sé qué contesté, pero como...
Gracias.
Bueno, creo que estas ideas pueden seguir ayudando a la reflexión.
Gracias, Consuelo. Doris. Tu micrófono, Doris.
Yo creo que Consuelo ha respondido bastante bien a mí. Yo quisiera insistir en que normalmente cuando preguntamos de la espiritualidad volvemos a pensar esta idea de que hay cosas que son espirituales y otras que no lo son. Yo creo que el desafío más grande que tenemos es juntar nuestros pedazos, juntar nuestros ámbitos. Nos pasamos toda la vida aprendiendo una cosa y nos tenemos que pasar todo el resto de la vida para juntar las cosas que separamos, ¿verdad? Yo creo que necesitamos dar una mirada distinta a lo que nosotros comprendemos por espiritualidad. Y a mí me parece que la experiencia de los evangelios es fundamental. En la espiritualidad, en el cristianismo, Jesús, su práctica es muy integrada. Yo creo que ahí hay una fuente que nos hace dialogar también con otras religiones. En el Jesús histórico podemos encontrar muchas similitudes con otras espiritualidades. Entonces, yo creo que estamos en el momento del espíritu. Es un gran desafío el que estamos viviendo como humanidad. Estamos en una crisis civilizatoria que nos urge a buscar otro lenguaje, buscar prácticas más abiertas y dejar de ser niños, niñas. Necesitamos tomar decisiones comunitarias en las cuales confiemos. No necesitamos que alguien nos diga, esto hay que hacer, esto otro. Yo creo que en mi experiencia, por ejemplo, durante la dictadura, que fue un tiempo tan duro, yo creo que fuimos capaces en nuestras comunidades de base y con algunas personas, algunos obispos, ir acompañándonos y acompañando a... Yo creo que estamos en un momento muy, muy duro, no solo como país, como civilización. Hay una falta total de credibilidad y confianza en nuestras autoridades en general. Necesitamos fortalecer esperanzas que animen, que nos animen a nosotros y a nuestros grupos a que vale la pena vivir la vida de otro modo. Y que esa vida, yo creo que lo que nos enseña la pandemia, que me lo salté, es a volver a la vida más sencilla y austera. Podemos vivir con mucho menos y nos damos cuenta de cuánto perdemos en cosas que no necesitamos. Entonces, tal vez volver a la vida más sencilla, a vivir con menos y a preocuparnos de ser más que de tener, ¿no? Que es el culto al mol. En ese sentido, yo hago una crítica a nosotros también. Esto, como decía Consuelo, se sostiene con nosotros. Todas las desigualdades las sostenemos y en la medida que despertamos y nos ponemos de pie, hay menos desigualdad, hay más inclusión y tal vez podemos recuperar nuestra identidad cristiana más de los orígenes, ¿no? Yo creo que en Chile, sobre todo, hemos criticado mucho el modelo económico, pero finalmente nosotros lo sostenemos. Y eso también requiere una espiritualidad. Eso.
Wow.
Gracias. Y Andrés.
Mira, muy agradecido. La verdad es que son bastantes preguntas. Ahora lo que yo quiero es, hay una que tiene nombre para cada una. La voy a hacer para que cada uno se haga cargo. Dice, para Doris, ¿podríamos hablar de una espiritualidad radical para estos tiempos? Dice, radicalidad en el sentido del ejemplo, la experiencia de vida de Jesús. Y la otra que va con nombre, dice, para Olga, para lograr incidencia como redes laicales, ¿crees que es factible una articulación de las redes laicales latinoamericanas? ¿Ya? Y ahí viene una pregunta también que va de la mano, y si esa realidad en Colombia es similar. En virtud del tiempo también, ¿ya? El tiempo es como la uva, ¿ya? Después pasa, y pasa muy rápido. Entonces yo quiero dejar también las otras preguntas que queden dando vuelta para ver si se toman o se toma algo o algo que se logre percibir en el ambiente para que no queden sin expresarse. Dice así, ¿de qué manera nos animamos en el sacerdocio común? Hoy es un tiempo propicio para evangelizarnos en la casa, poner la palabra de Dios en la mesa, orar juntas y juntos, incluso de ser necesario, ¿podríamos bautizar? Me pregunto, ¿cuántos nos creemos la gracia que nos da el bautismo? ¿La tierra sin agua, podríamos decir hoy, laicos sin el sacramento de la Eucaristía? Me pregunto hoy, ¿basta esta espiritualidad basada en un Dios necesitado de redimir, quien al mismo tiempo ha aparecido desde antiguo como impotente frente al dolor humano y a una humanidad oprimida? Yo me pregunto, ¿qué pasa al salir del confinamiento? ¿Volveremos al templo bajo las directrices de la estructura clerical? Un desafío en continuar con esta iglesia doméstica que la construimos todo. Hola, quisiera profundizar más en la espiritualidad de la vida cotidiana, a la familia, profesionales, que siempre hemos estado muchas horas fuera de la casa. ¿Ya? Esas son algunas preguntas que están dando vuelta y como son las 29. Dejo las dos preguntas entonces dirigidas y si pueden tomar alguno de los contrapuntos que salieron por ahí, bienvenida.
Bueno, parece que la mía tenía que ver con la radicalidad y la radicalidad en el seguimiento. Yo creo que efectivamente estamos en un tiempo donde hay una interpelación radical a nuestro ser cristiano. Por eso me centré en ser cristianos y no el concepto católico de laico. Creo que el cristianismo debe ser una fuente de esperanza. Me niego a que el cristianismo sea tomado por los fundamentalismos para que sea una amenaza y un miedo a la inmovilidad. Creo que nosotros guardamos esta memoria no para guardarla, sino para tratar de vivirla lo más consecuentemente en el espíritu de Jesús, que es un espíritu de verdad, es un espíritu de libertad, y en comunidad. Yo creo que el documento del Concilio Vaticano es interesante porque para hablar de este pueblo de Dios habla de Gálatas 3:28. Y en la comunidad de los bautizados no hay exclusión. Yo creo que hay una radicalidad en ese seguimiento. Ahí dice no se puede hacer acepción de personas, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Hoy día tenemos que decir tal vez laico y consagrado, heterosexuales, homosexuales, blancos y negros, indígenas y no indígenas, decir, hay un llamado a que esto tiene que recuperar la fuente que es el Evangelio de Jesús. Entonces yo diría que sí, que hemos estado por muchas décadas los cristianos como pidiendo permiso para actuar, cuando en realidad si somos adultos creyentes tendríamos que tomar otras decisiones.
suelo.
La pregunta sobre la posibilidad de hacer redes de los laicos en el laicado en América Latina, eso sería lo ideal, pero desgraciadamente yo veo como dos cosas, ¿no? Hay grupos que están surgiendo que es, y los grupos son muy cerrados. Entonces yo soy de este grupo, yo soy de este otro, yo soy de este otro, y parece que ese grupo es el salvador y los del otro grupo como que no sirven, esos no viven la espiritualidad. Entonces, por una parte, esto es una dificultad muy compleja. Luego hay otros grupos muy fundamentalistas. Parece que, es que claro, lo que pasa es que ser cristiano supone ser maduro humanamente. Y eso es muy difícil. Uno humanamente no dice que quiere ser autónomo, pero eso es mentira. Nos encanta tener reglas que nos guíen. Nos encanta tener, bueno, los psicólogos saben eso, como del padre, de la voz del padre que nos mande, yo no sé. Entonces, hay muchos laicos que se vinculan a grupos, pero donde hay un líder X, puede ser laico, pero se pliegan a lo que dice ese laico y buscan seguridades, perdón, a nivel de la regla, de la doctrina, de la moral. Entonces, este es otro problema de los grupos. Creo que los grupos más de base, más populares, creo que son la esperanza. Sin embargo, son los que son más perseguidos, porque entonces se les acusa de ser como ya casi comunistas. Y hemos perdido mucha esperanza de seguir fomentando esa vida laical comprometida con la realidad. Creo que es el desafío que tenemos. Ahí, miren que ahí lo ecuménico funciona más en estos grupos comprometidos con la realidad. De hecho, así fueron las comunidades eclesiales de base en el auge de la teología de la liberación. Algunas continúan, pero pues se ha ido menguando porque la persecución desgasta, pero nadie nos impide que de una manera renovada podamos volver a crear como estas fortalezas y seguir abriendo puertas y ventanas. Pero depende de nosotros, como dije antes, o sea, no me parece fácil. Los laicos no confiamos en el otro laico. Y es lo que nos pasa con la lucha de las mujeres. La mujer no cree en la otra mujer. Y por eso se invoca tanto la sororidad. Hasta que no nos amemos como mujeres y creamos en la otra, este patriarcalismo va a seguir vigente. Yo pienso que el laicado va por el mismo camino. Hasta que no creamos en el laico, le demos palabra, nos dejemos también enseñar, aconsejar, lo que sea, por el otro igual a mí, creamos que el otro puede dirigirme también. O sea, en las comunidades laicales a veces hay muchos subgrupos, ¿no? De los que mandan, de los que organizan, de los que son, no sé, más cercanos a no sé qué. Mientras haya toda esa diferenciación, no hay esta igualdad de base. Entonces creo que, y aquí en Colombia yo diría que me preguntaban, hay mucho fundamentalismo. Los grupos más fuertes son grupos que, Dios mío, casi contra el Vaticano II. Entonces casi que uno tiene que tener miedo de esa manera como se fomenta la espiritualidad y a veces fomentada por el clero, porque de alguna manera esos grupos son los que le dan número, pero que a la hora de la verdad se pliegan a lo que ellos van a decir. Conclusión, creo que la primavera que estamos hablando últimamente de una iglesia en primavera, pues está en manos del laicado, pero supone mucho esfuerzo para vivirla. Ojalá no nos desanimemos e intentemos hacer la realidad. Y este es un espacio de crear redes, ojalá que se fortalezcan más para que compartamos más nuestras búsquedas, nuestras dificultades y podamos ir poquito a poquito transformando esta iglesia, que sea de verdad una iglesia circular donde creamos en el pueblo de Dios. Todos con la misma dignidad y todos con la posibilidad de tener una palabra de autoridad. Tendríamos que cambiar nuestro lenguaje, eso de que haya superiores, de que haya líder, de que haya... No, es servidor, tendremos que ser servidores de la comunidad, los laicos, la vida religiosa, el clero, pero esas palabras no nos gustan, nos gustan más la autoridad, la que manda, la que coordina, etc. Tal vez tenemos que renovar el lenguaje, la práctica y la confianza mutua para creer en nosotros mismos. Y no me alargo más porque el tiempo se acaba.
No, muchas gracias, muy clarita. Sí, ahora vamos a hacer la última ronda de preguntas que Andrés les va a detallar a cada una. Y después sí. Vamos a hacer un cierre con una reflexión de cada una de ustedes con qué se quedan de esta actividad que hemos tenido. ¿Ya? Y a Andrés también aproveche de leer algunos chats ahí de los saludos de nuestros hermanos, por favor. Ya, Andrés. Sí,
muchas gracias. Estimada, acá nos dicen, esto quisiera leerlo completo, que tiene que ver con la pastoral mapuche, un poco por la explicitación que ustedes han dado. Dice, estamos invitados e invitadas a ser uno, una con el otro, con la otra. Y la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, dice, a apuntar hacia el Kime Moñen, que es este paradigma del buen vivir. Aún es tiempo, seamos humildes, dialoguemos, escuchémonos, reencontrémonos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y de ahí con el otro servicio, y no en ser servido. Y ahí emerge una pregunta que viene de la mano para ustedes dos, que ¿cómo se vislumbra entonces esta apertura hoy día al diálogo interreligioso y a la inculturación como un desafío para estos tiempos también? Yo diría que esa pregunta, si la podemos dialogar un momentito, ¿ya? Serían como las que iríamos como cerrando, ¿ya? En esta perspectiva que nos hablaban ustedes más, no solo personal, sino social y ecológica, y que nosotros estamos viendo en el mundo mapuche hoy día, uno de los desafíos más potentes que tenemos en el mundo de la perspectiva cristiana, comprometida y situada. Por ahí.
Doris primero, después Consuelo.
¿Podría repetirme la pregunta?
Mira, tiene que ver en la perspectiva un poco de lo que nos plantean con el Kime Moñen, ¿cierto? Nuestros hermanos y hermanas mapuche. Ellos dicen que estamos abiertos al diálogo. Entonces,
la pregunta el diálogo interreligioso.
Eso, e intercultural también hoy día. ¿Y cuáles son esos desafíos que emergen desde esa mirada, desde la perspectiva cristiana?
Bueno, yo considero que hay varios desafíos. Uno de los desafíos más grandes es el etnocentrismo, ¿no? Yo creo que creer que el cristianismo en esta envoltura europea, blanca, masculina, es el evangelio. Yo creo que ahí hay una cuestión que muy importante que hay que deconstruir, desarmar. Necesitamos darnos cuenta que el cristianismo que le damos es un cristianismo que se construyó y que se perdió mucho de él en el proceso de institucionalización del cristianismo. Entonces yo creo que lo que llega finalmente a América y a los continentes desde donde sale el cristianismo es un cristianismo que tiene mucho de europeo, de blanco, de monárquico. Entonces yo creo que de alguna manera ayuda mucho volver a la fuente del evangelio, del Jesús histórico. Yo creo que también para cualquier diálogo interreligioso necesitamos partir de la experiencia del Jesús histórico, si no es muy difícil. Es muy difícil que el cristianismo se plantee como la religión. Y yo creo que eso es un gran impedimento hoy día. Y en ese sentido yo creo que tenemos tanto que aprender de las comunidades del movimiento de Jesús, digamos. Que efectivamente cuando tratamos de mirar cómo transformar la comunidad hoy día, necesitamos ir un poco más atrás porque es difícil poner un círculo adentro de una pirámide. Por más que uno quiera, no es posible. Y en ese sentido yo creo que necesitamos transformarnos nosotros. Un poco lo que decía la Consuelo, ¿no? Estamos siempre esperando que los demás nos digan qué hacer y a la vez queremos hacer una comunidad circular. yo creo que hay que tomarse en serio la vida, o sea, que tenemos la posibilidad de construir algo distinto, donde no nos situemos por encima de los demás. Eso es básico. Si nosotros tenemos esta pirámide adentro de la cabeza y donde pensamos que vamos a ir a evangelizar a otros cuando en realidad pareciera que no han evangelizado más a nosotros, ¿verdad? Que era un poco lo que yo decía, que cuando uno dialoga con el movimiento hoy día que demanda derechos por cualquier persona postergada, es lo que tendríamos que estar haciendo los cristianos. ¿Cómo nosotros le hablamos de cristianismo a esos cristianos que son cristianos en la práctica? Entonces yo creo que en realidad lo único que nos puede encontrar con otra persona son las prácticas. En la medida que nosotros seamos capaces de construir prácticas solidarias, comunitarias, etcétera, etcétera, se va a ir encontrando con un montón de gente creyente y no creyente. Por sus obras los conocerán. Dime lo que haces y te diré quién eres. Es decir, yo creo que uno tiene que ir piolita, como decimos acá, con la boca ahí, a hacer algo, y ahí se va a encontrar con lo que necesitamos encontrarnos, y que la religión no nos divida, que nuestra creencia en realidad ayude a construir otro mundo y no a separarlo más. Yo por ahí, porque hay poco tiempo.
Sí, muchas gracias, Dori. Consuelo.
Yo añadiría tal vez la necesidad de la formación. Pues claro, como yo me la paso en teología y dando clases de teología, la teología hoy en día tiene que ser intercultural, interreligiosa, decolonial, feminista, indígena. O sea, la teología hoy no puede ser esa teología dogmática, como de doctrina, a partir de toda esta realidad contextual. Pero claro, no es fácil, porque uno se encuentra que la juventud hoy sigue con esa mente colonizada. Entonces yo continuamente estoy desestabilizando a mis estudiantes. Un día de estos creo que me van a botar de todo lado, porque yo pienso que ellos son mucho más flexibles, que van a estar abiertos a lo que les estamos enseñando, y no, es mentira. O sea, hay como una, se nos mete esa manera etnocentrista de vivir, en la religión, en lo que sea. Pero yo creo que la teología está avanzando mucho. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos formamos? ¿Con quién nos formamos? ¿A quién le pedimos que nos ayude a reflexionar? Creo que, porque hay muchos escenarios de formación, pero no todos tienen estas vertientes. Entonces creo que hay que ser un poco críticos a la hora de leer, dejarnos pedir formación que ojalá tenga como estas líneas transversales para que nuestra praxis eclesial tenga otro horizonte. Y también creo que tenemos que hacer ese ejercicio continuo de descolonizarnos personalmente. O sea, creo que en vez de estar pensando en los pecados que cometemos a veces, si hice tal cosa, también hay que pensar en eso, pero creo que es este pecado esencial. Mi mente y mis acciones, ¿a qué responden? ¿Al sistema neoliberal? ¿A la perspectiva blanca? ¿Al cristianismo católico? ¿A no valorar mis propias raíces latinoamericanas, indígenas? Creo que tenemos que deconstruir demasiado en cada uno y cada una de nosotras para poder ser unos seres realmente renovados y ofrecer esta capacidad de apertura y de interrelación. Mientras no confrontemos nuestras propias maneras de ser, pues no podemos poner en práctica esta iglesia en salida que es capaz de ver en la vida de los otros, como decía Doris, un cristianismo que se hace vida, aunque no se llamen cristianos. Pero como a eso lo acusamos de socialismo, persona que esté en partido de izquierda, ya creemos que es comunista o yo no sé qué es, y justamente a veces creo que en la práctica son más cristianos que nosotros, siendo como tan adoctrinados y tan correctos y tan moralmente rectos, pero a veces nos falta misericordia, salida de sí mismo y capacidad de convertirnos desde lo profundo de lo que somos cada uno. Es urgente decolonizar nuestra mente en todos esos sentidos, económico, político, cultural, religioso, espiritual, todas las dimensiones que hacemos.
Muchas gracias, Consuelo. Muy, muy enriquecedora cada una de las dos. Yo le agradezco a cada una su... Sí que sabe más, y escucharla atentamente a mí me ha ayudado mucho, personalmente, me imagino que todos los hermanos que están aquí escuchando también. Ahora queremos terminar, pero antes de terminar con la reflexión de cada una, me gustaría que Andrés pudiera leer, leer algún otro saludo o alguna otra pregunta, pero como para dejarla en el espacio, para que igual se sientan todos representados y no se sientan que no se leyeron todas las preguntas, son hartas, pero en lo que más se pueda, Andrés, ir rapidito. Tu micrófono, Andrés.
Vamos. Bueno, hay mucho, ¿eh? Pero dice, por favor, dinos algunas referencias bíblicas de esta valoración de compartir en nuestra casa. Gracias, ¿cierto? ¿Por qué no vivir la Eucaristía, compartir el pan desde nuestra mesa familiar? Volveríamos a vivir la cena del Señor.
De valorização.
Mas o que eu não gosto das, não é do que ela fala, é que ela parece sempre estar brigando.
Ela é a forma. É a forma. Mas eu acho ela lá chilena.
E essa coisa da igreja.
Há algo que se escuta como
templo vivo. Eu gostei muito.
Algum irmão de Brasil que está dando sua opinião aí? Bem. Ya, Andrés sigue.
Bueno, nuestro hermano brasileiro parece aportando también. ¿Por qué no vivir la Eucaristía, el compartir el pan desde nuestra mesa? Volveríamos a vivir la cena del Señor y la forma en que vivían las primeras comunidades. Espiritualidad es la vida que fluye, que se hace presente a Jesús en cada gesto solidario que provoca, ¿ya? Me preocupa más si nos solidarizamos con el que más lo necesita. Es una forma de vivir la Eucaristía. ¿Ya? Sale una palabra que es Aruski Pasipja, Ñana Kasaki Punirakispawa, ¿cierto? Que es una palabra que en quichua significa siempre es posible el diálogo. Siempre decolonizar, decolonizarnos permanentemente como cristianos. Dice que también fuimos colonizados en el cristianismo y hay que decolonizarlo. Reflexiones que son aires que renuevan el caminar, que deben ser intercultural, diverso con el feminismo. Chaltumay, gracias, fue muy bueno y sobre todo reencontrarnos. Vamos por la decolonización, Peucayal. Hasta pronto, también dice. Muchas gracias a los laicos y laicas de Osono por organizar este conversatorio. Yo me quedo hasta ahí, estimadas. Ya no se puede porque son muchos, muchos, muchos. Y eso significa igual que ha sido muy rico el diálogo. Muy agradecido.
Sí, estamos muy agradecidos. Ahora, para cerrar, las últimas palabras en reflexión para Olga, para Olga Consuelo, para Doris. Unos 3 a 5 minutitos cada una para ver con qué se quedan y también con qué nos dejan a nosotros. Vamos, Consuelo.
No, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto compartir con ustedes. Me parece que siempre que uno habla, se enriquece de lo que ustedes comparten y sobre todo pues del interés que muestran por lo que uno puede compartir. De verdad que les agradezco el escuchar y solo es la invitación. Algunas personas dicen, y creo que la persona que estaba hablando ahí decía que es que yo hablo así como regañando, pero no, es que me encanta vivir la pasión de animarnos a vivir a fondo el cristianismo, a que no tengamos miedo de renovarnos, de reconvertirnos, de reactualizarnos, porque creo que esa es la experiencia cristiana. No creer que ya llegamos y nos acomodamos, sino que podemos siempre abrir nuevos caminos. Me parece que la iglesia no la hacen otros, sino cada uno de nosotros. Y depende, pues, la pasión, el interés, el deseo de que podamos ser mejores. Lógicamente, cuando uno habla, se compromete con lo que dice. Y entonces yo a veces pienso, Dios mío, todo esto que digo, luego me van a mirar a ver si lo hago. No, fallo mucho. Realmente no tengo muchas me faltaría mucha más capacidad de generosidad y de compromiso. Pero de una cosa yo estoy segura, yo sí quiero convertirme, quiero cambiar, quiero aportar lo poquito que soy, pero yo quisiera esta iglesia circular, esta iglesia fraterna, sororal, esta iglesia que es capaz de incluir a todos y de sentirnos que vamos caminando hacia esta iglesia más comprometida con Jesús. Alguien creo que preguntaba aquí una referencia bíblica para esta iglesia doméstica. Es que la primera comunidad cristiana fue así. Hechos 2, se reunían en sus casas, compartían lo que tenían, y incluso, y también peleaban un poquito, que no lleguen los primeros y se coman todo. Hagan el favor de esperar a los últimos, porque entonces, ¿qué queda del compartir la cena del Señor? Creo que la comunidad cristiana es una comunidad de personas en marcha, con muchos errores, pero lo interesante es no perder el fuego del amor al Señor, mientras seamos personas enamoradas, apasionadas por este Evangelio de Jesús. Creo que nos interpelamos unos a otros para crecer. Mientras esto no sea, pues somos grupos de personas muy organizadas que la estructura nos come. Ojalá que la pasión no se nos acabe, y pido disculpas a las personas que les pueda molestar que yo como que hablo así, pues es que yo, esa es mi pasión, ¿qué puedo hacer? La pasión por Jesús, la pasión por una vida cristiana, lo mejor que a mí me gustaría que fuera, y pues el deseo de que todos puedan, como dice San Ignacio de Loyola, o no San Ignacio de Loyola, sino creo que era el padre Arrupe que decía, enamórate, por las personas que son de la vida cristiana, enamórate y todo tu día fluye. Enamorémonos del reino, enamorémonos de Jesús, enamorémonos de la fraternidad, sororidad, y creo que esta iglesia podrá ser, siempre tendrá errores, pero podrán haber estos espacios donde podremos compartir con más fuerza la misericordia, el servicio, la acogida mutua. Muchas gracias de verdad por esta invitación, y quedo disponible para si necesitan bibliografía, si quieren lo que necesiten, pues con todo gusto, ya tienen mis contactos y quedo disponible para poder compartir en otros espacios. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Consuelo. Dori.
Bueno, yo me quedo muy agradecida. Me quedo con la idea de ustedes, creo que han tenido una idea genial, tomar esta iniciativa de hacer este encuentro, es muy, muy necesario, porque efectivamente, bueno, ya saben, yo creo que nada supera el abrazo, pero ya empezar a pensar en este encierro, en otras cosas, en cómo apoyarnos, en cómo ayudarnos. Mira, yo eché una mirada a todas las personas que están, hay tanta riqueza, podríamos hacer tantas cosas que yo creo que en el fondo es volver a instalar un sueño, de ponernos una pequeña meta y ver cómo la sacamos adelante, porque realmente todas las personas que están acá son muy valiosas. Entonces me voy con la idea que tuvieron, me voy agradecida, me voy con muchas preguntas. Yo creo que todavía nos falta darle vuelta a algunas cosas, pero cuando suceden cosas así como este encuentro, van apareciendo tantas ideas y la riqueza de tantos. Entonces, creo que me quedo con esta inquietud. Creo que necesitamos aprender mucha más exégesis y hermenéutica bíblica para aprender a leer, volver a hacer las preguntas desde los distintos personas que leen. Y por eso es que uno la lee con lentes de género, desde la masculinidad, desde las mujeres, desde los indígenas, decir, necesitamos conectarnos con la fuente de otra manera. Y así es que solamente los felicito y les doy ánimo, y ojalá que otros se atrevan a hacer otras cosas. Tal vez podríamos hacer, no sé, escuelitas, lo que fuera, porque efectivamente lo necesitamos. Yo igual que de Consuelo, yo trabajo acá en Chile, tenemos montones de cosas, talleres y cuestiones como para apoyar, entonces nos falta tal vez hacer algunas conexiones, un poquito más, amarrar algunas cositas. Así es que muchas gracias a todas y a todos.